Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Sí, queremos saber cómo vamos con el ingreso de una nueva cepa del COVID-19, si hay alguna actualización.
Bueno, todos estamos con la noticia reciente, ¿verdad? Que esto se hace unos días solamente la información.
Sí.
Y todavía no tenemos demasiados datos firmes como para definitivamente decir que es una cepa más mortal. Sí, sabemos que es una nueva cepa, es decir, genéticamente el virus es diferente. Y eso en verdad no nos sorprende demasiado, porque la capacidad de mutar de los virus siempre supimos que era muy alta, y que de hecho el coronavirus tiene esa capacidad, que ya la tuvo antes, y va a buscar una nueva forma de adaptarse, digamos, a las medidas, al medio. Entonces no es la primera mutación de este virus. Yo creo que el virus inicial de Wuhan, por ejemplo, tenía una cepa genética y fue mutando, y la cepa predominante que tenemos aquí en nuestro país no es la misma cepa que se inició en Wuhan, ya que fue genéticamente cambiándose en el transcurso, en su infectividad en Europa, ¿verdad? Y ahora sí aparece un nuevo código genético que, según los científicos británicos, podría tener mayor infectividad, pero no se sabe aún si eso va a determinar inequívocamente mayor letalidad, ¿verdad? Eso no lo podemos saber actualmente.
Doctor, entonces se puede afirmar, según usted está mencionando, que como que el virus del coronavirus, vale el juego de palabras, fue, por ejemplo, adaptándose a nuestro clima, por ejemplo, a diferencia de lo que fue hace poco más de un año en Wuhan.
Sí, eso definitivamente, los virus tienen esa capacidad, son altamente adaptables, y para eso necesitan modificar algunas cadenas de su código genético, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, debemos esperar a ver qué pasa. Acá son algunos casos, todavía no sabemos ni siquiera cuántos casos nuevos hay ya con la nueva cepa confirmada, y todavía tenemos mucho que esperar y de vuelta seguir aprendiendo, ¿verdad?
Y usted afirma que los virus tienen luego esta capacidad de poder mutar.
Sí.
¿Usted considera que, basado en su experiencia y su conocimiento ya anterior, usted considera que las vacunas, por ejemplo, las más famosas, ¿verdad? Las que están haciendo mucha promoción y que de hecho ya están siendo comercializadas, como por ejemplo la de Pfizer, o más adelante la de Oxford, ¿usted considera que la inmunidad, que puedan dar estas vacunas se vería mermada ante esta nueva mutación, o simplemente no afectaría?
En principio no, ¿verdad? En principio no podemos decir, aparentemente la vacuna igual va a tener efectividad, pero como te digo, faltan aún más datos para eso, ¿verdad? Necesitamos conocer exactamente el código de ARN y específicamente una de las proteínas, que se llama una proteína espiculada, que es una característica fundamental de los coronavirus, ver si es que realmente va a ser, digamos, inmunizable con la vacuna. Pero según los datos preliminares, sí.
Normalmente, doctor, al inicio de la pandemia se hablaba de que la propiedad del virus era la capacidad de contagio, sumamente elevada esta capacidad, digamos, por un simple contacto, pero se hablaba de un bajo nivel en cuanto a mortalidad o letalidad, mejor dicho. ¿Esto podría cambiar ahora? ¿Podríamos hablar de una mayor potencia, digamos, del virus a la hora de hacer efecto en una persona? ¿O por ese lado aún no podemos precisar si es que hay alguna variación o no? Eso partiendo del ejemplo, por ejemplo, de que se va adaptando al clima, se va adaptando a lo que sería el ambiente de nuestro país. ¿Se puede hablar de eso también, doctor, o no se tiene idea todavía?
No lo podemos saber todavía. Todavía no podemos hablar de la letalidad, son muy recientes. Por ahora no tenemos muchos datos de la letalidad. Tampoco de la adaptación al clima, ¿verdad? El virus surgió en Gran Bretaña, donde sí hay climas muy fríos en este momento, y no podemos saber exactamente la adaptabilidad, se está estudiando, pero bueno, lo que tenemos que pensar ahora es que tenemos que cuidarnos de eso, también hay que tomar algún tipo de medidas con las personas que vengan de allá para hasta tanto podamos saber más del virus, ¿verdad?
Doctor, y cambiando un poco de tema, ¿ustedes cómo están actualmente ahí en el INERAM? ¿La situación en cuanto a los internados, las atenciones también? ¿Cuál es la actualización en el instituto?
Y nosotros seguimos siempre a tope, con un lleno casi total, ¿verdad? Sí, hemos trabajado intensamente el fin de semana en poder dar algunas altas, pero sí también hemos tenido ingresos. Actualmente no tenemos demasiadas camas libres, 2 o 3 camas libres al día de hoy. Bueno, esperemos en el transcurso de la mañana poder de vuelta dar altas para tener más espacio.
En cuanto a los insumos, seguimos hablando de falta de insumos para el INERAN, ¿es una constante o se dio al menos alguna conversación para tratar de cubrir estas necesidades que se tienen, doctor, o cómo se manejan?
No, después de todos los problemitas que tuvimos, por lo menos el viernes hemos recibido una cantidad importante de insumos, que esperemos que sean suficientes por lo menos la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora tenemos, básicamente, contamos con todo lo que necesitamos.
¿Qué tipo de insumos se recibieron, doctor? Porque ahora queda claro el ejemplo de que si es que no salen a decir abiertamente que tienen carencias, no es que se acercan con los insumos. Pero ahora, por suerte, para buena noticia, que el viernes ya se acercaron. ¿Qué tipo de insumos llegaron, doctor, para tener alguna idea?
Y conseguimos en Chaparín algunos anticoagulantes que necesitábamos, rosemida, los catéteres que estaban algunos en falta, conseguimos. Bueno, fundamentalmente eso era que teníamos en falta. Sí, hay pequeñas cosas que se están solucionando o que deberían de solucionar esta semana, pero que esperemos que se pueda saldar rápidamente. Básicamente lo que necesitamos, con lo que más necesitábamos, estamos tratando de conseguirlo.
Entrando un poco en otro ámbito, estuvimos conversando con representantes de clínica, doctor, y ellos se movilizan porque dicen que clínica está abandonado. INERAN ya sabemos que sigue operando, están con las camas a tope siempre, pero ellos mencionan que quieren que se interpele al ministro de Salud, Julio Mazzoleni. ¿Una postura suya de repente al respecto? ¿Cuál podría ser, si se anima a mencionar, doctor?
Sí, yo creo que más allá, la interpelación nunca debe ser tomada como algo malo. Creo yo que sí, interpelar significa pedir que se aclaren, digamos, dónde se fueron los gastos. Yo creo que nunca está mal. Me parece que todo lo que lleve a demostrar, digamos, claridad en los actos siempre es bienvenido. Así nosotros apoyamos todo lo que sea tratar de clarificar un poquitito lo que se hizo, porque evidentemente hubo mucho dinero que debemos saber todos dónde se invirtió. Entonces me parece que no está mal, siempre que sea con el motivo real de saber exactamente qué ocurrió, ¿verdad? Y no con motivos políticos ni con motivos personales, ¿verdad?
Así mismo. 514 millones de dólares, doctor, que fueron para el Ministerio de Salud, eso debió de redistribuirse y también debió ir para la compra de insumos y equipamientos, pero siempre escuchamos y vemos noticias de que falta insumos, falta equipos en el INERAN, en otros lugares. ¿Usted cree que se pudo hacer un mejor uso, mejor uso, como digo, de este recurso para poder dotar con las herramientas y los insumos necesarios a todos los médicos y hacer frente al COVID-19? ¿O cómo se está viviendo, por ejemplo, ahora la realidad, teniendo en cuenta que estamos con las camas casi al tope?
Desde nuestro lugar siempre sí, uno creería que se puede hacer más, ¿verdad? Pero a mí no me gusta hablar desde afuera, ¿verdad? Creo que hay que meterse a la cancha y ofrecer soluciones más que tirar dardos, porque creo que hay gente que se dedica más a lo segundo sin ofrecer soluciones, ¿verdad? Nosotros somos los que trabajamos día a día y realmente estamos enfrentando esto. Sí, creo que uno debería pensar que no tendría que faltar nada, pero bueno, hay circunstancias en las cuales yo no manejo, entonces no trato de no opinar.
Bueno, doctor, de mi parte, felices con esto del viernes, que llegaron los insumos. Esperemos que sigan llegando para que puedan seguir optimizando en el trabajo, la atención. Y personalmente te puedo comentar nomás, doctor, para que sepa, estuve por el INERAM conversando la semana pasada con los familiares, y lo único que sí destacaban es la muy buena atención de los médicos y el profesionalismo, de repente el buen trato. Y solamente quería felicitarlo por eso, doctor, porque se nota el trabajo que están haciendo.
Gracias. Creo que desde un principio esa fue nuestra meta. Sostener la empatía, ¿verdad? A veces la sobrecarga de trabajo hace que uno de repente pierda un poco calidad en atención, pero entonces tratamos de que eso no se sienta, de que no se vea. Y bueno, siempre de repente que falta algo se le pide a los familiares, pero de a poquito estamos tratando de que eso sea lo menor. Siempre hay cosas menores, de repente que hay a veces, otras veces no. Jeringas, por ejemplo, algodón, cosas menores que por momentos hay faltantes. Esperemos que eso no nos ocurra más, ¿verdad? Y que podamos seguir ofreciendo atención de calidad.
Bueno, muy buen día entonces para usted, doctor, y estaremos conversando en otro momento.
Hasta luego, que tengan un buen día.
Bueno, doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, Germán, y da...